Vamos a hablar de política. Bueno, de políticos. Vamos a intentar seguir fabricando al político perfecto. Contamos con los mejores asesores para conseguir el mejor resultado. Antoni Gutiérrez es asesor de comunicación, está en Barcelona. Antoni, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de entrar en materia, Antoni, casi me veo la obligación de empezar con un corte de sonido. Son las declaraciones de un político de este país que han dado mucho que hablar esta semana. Es un discurso que no tiene desperdicio, es de principio a fin. Vamos a escuchar un fragmento, a ver qué podemos extraer de él.
Ha triunfado doña Cuaresma, la del gesto agrio y estricta conducta, y no queda más remedio que plegarse al triste designio que a los alegres y buenhumorados nos depara. Pero no os deis a la melancolía, sabemos que su victoria es pasajera, porque en el peor de los casos representa solo la mitad de la vida. Y dentro de un año estaremos celebrando de nuevo, junto a la rediviva sardina, nuevos días de fantasía y esplendor.
Antoni, mucha gente pensó que estaba refiriéndose a Esperanza Aguirre. Él lo desmintió, digo, no, estoy hablando de doña Cuaresma. Tú, como especialista, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué te parecen estas declaraciones?
Me parecen inteligentes, porque aprovechando un contexto en el que nadie puede acusarle de ningún mensaje explícito, porque nunca citó a doña Esperanza, sí que todo el mundo pensaba en ella, y eso es perfecto. La metáfora sirve para esto,
¿no? Pero entonces nos llevaría esto a pensar que la ironía y el sarcasmo, de una manera muy subliminal a veces, otras no tanto, quizá como esta, sí caben dentro de un discurso político.
Es que son muy necesarias, porque a veces en la retórica y en la oratoria de los políticos se necesitan imágenes para poder llegar a conceptos o a ideas o a acusaciones, porque no siempre se puede decir todo muy claramente, aunque se debe poder ser claro en el mensaje, ¿no? Y para eso a veces las metáforas son muy útiles, y en este caso yo creo que Gallardón lo ha hecho con mucha habilidad, incluso con un buen sentido del humor y de la ironía, y yo creo que Esperanza debería aprovechar esta oportunidad para contestarle en otra ocasión también con la misma ironía, ¿no? Es decir, forman parte de lo que serían unas técnicas en la política, que es la utilización de este recurso, que es el metafórico, que es muy útil, muy útil.
Y al margen de Gallardón, ¿quién te parece que utiliza, de nuestros políticos, quién utiliza mejor la ironía y la metáfora?
Yo creo que el rey de la metáfora ha sido Alfonso Guerra, porque ha sido una persona capaz de utilizar unas frases muy rotundas y, digamos, con mucha gracia. Cuando dijo que Zapatero en la oposición parecía un Bambi, pues todo el mundo se quedó con Bambi. Es decir, que Alfonso Guerra ha tenido, digamos, esa habilidad certera para hablar con mucha precisión, con imágenes muy, muy, muy sugerentes y muy simpáticas que llegan muy rápidamente a los ciudadanos, y me parece que Alfonso Guerra es el gran maestro metafórico.
Vamos a hablar de otros personajes. Antoni Gutiérrez Rubi ha escrito varios artículos sobre la política en relación a un tema que en principio parece que no tiene nada que ver. Es el cómic. Te has atrevido a mezclar ambos, el cómic y la política. Ayer publicabas, de hecho, un artículo en tu blog titulado El cómic y las generales 08. ¿Son mundos compatibles uno y otro?
Son mundos compatibles porque cada vez más la confrontación política o los duelos políticos, incluso la comunicación política, está explorando y buscando nuevos lenguajes, ¿no? Y el cómic es un lenguaje muy, muy interesante, que conecta muy bien con la gente joven, que permite además utilizar dibujos, gráficos, ilustraciones de manera que no es habitual en la política, y por lo tanto se utiliza muchísimo. Pero no, en España, por ejemplo, estamos asistiendo ahora a la publicación de algunos cómics que me parece que son muy interesantes, y en las elecciones presidenciales francesas también los hemos visto, ¿no? O sea que es un nuevo lenguaje y la política lo utiliza.
Yo estoy mirando una cosa en internet, no sé si lo ha visto, es un cómic de David Rees, se llama Get Your War On, que es varias páginas de gente hablando de la política en una manera bastante bastante normal de cómic. Pero yo me pregunto cómo servirá un cómic para el político. Yo entiendo que se puede transmitir algo como el lector, pero un político, ¿cómo puede utilizar un cómic, por decir algo?
Pues lo puede utilizar primero para llegar a públicos a los que el cómic es un lenguaje muy familiar. Es decir, para mucha gente joven y no tan joven, el cómic es un lenguaje muy, muy familiar, muy cercano, muy próximo, que permite comunicarte muy bien. Y por lo tanto, si tú quieres llegar a todos los públicos y hay una parte de tu electorado que está interesado en el cómic es muy útil y por lo tanto eso hay que explorarlo como la música o como otros recursos para la comunicación política. Entonces yo creo que hay una parte que tiene que ver con los nuevos lenguajes y los nuevos públicos. Y después también hay un mundo, digamos, imaginario, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el personaje de cómic de Zapatero y de Rajoy? Pues eso es una pregunta que seguramente para muchos ciudadanos puede tener un interés, ¿no? No sé, algunos pueden ver a Rajoy como Robocop y algunos pueden ver a Zapatero como Super López, por ejemplo, ¿eh? Por ponerte dos ejemplos.
Sí, es como, puede ser, pero no es quizás Marvel cómic, bueno, tampoco es Tintín. Estoy intentando pensar en un cómic que puede parecer a estos dos, ¿no?
Pero más allá de que haya acertado o no acertado con el ejemplo, el cómic es política. La primera revista política de este país es precisamente un cómic, que es El Jueves, que edita más ejemplares que todas las otras revistas y semanarios que hablan de política de manera formal, ¿no? Con fotografías y texto, ¿no? Por lo tanto, el cómic es muy político, permite hacer sátira, misterio, clave de humor y, por lo tanto, tiene una capacidad de llegar muy lejos con recursos muy sencillos, ¿no?
Bueno, vamos a dejar atrás el mundo del cómic, vamos a seguir analizando discursos y declaraciones para tratar de encontrar al político perfecto. Vamos a escuchar al líder de la oposición, a Mariano Rajoy. Fíjense bien.
Y por eso, y porque sé que vosotros lo queréis también, en las próximas elecciones generales pediré su confianza a quienes votaron a la izquierda en el pasado. Y os voy a decir por qué lo hago. Amigas y amigos.
Bueno, aquí tenemos, por una parte, apelaciones personales, dice, sé que vosotros lo queréis también, y al final se refiere a los ciudadanos como amigos y amigas. Seguro que con muchos de ellos no ha comido nunca ni los conoce. ¿Qué extraemos de eso, Antoni?
Es la idea de la proximidad. Es decir, los políticos no solamente aspiran a representarnos, sino que saben que es imprescindible que para que eso suceda, para que yo pueda delegar mi voto y de confianza hacia un político que me represente, debo de sentirme identificado con él, debo sentirme próximo. Y por lo tanto, cuando los políticos utilizan este tipo de expresiones, lo que están buscando es un grado de cercanía, de proximidad, incluso de perfil mucho más amable, mucho más sencillo, mucho más próximo en definitiva, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y la política necesita cada vez más políticos que te hablen con el corazón, que te hablen, digamos, con menos liturgia y con menos ropaje, digamos, administrativo y que se acerque más de tú a tú, ¿no? Es decir, yo creo que hay una nueva demanda hacia políticos mucho más cercanos y comprometidos con los ciudadanos, ¿no?
Escuchábamos en el discurso de Mariano Rajoy, se crecía, empezaban a aparecer algunos aplausos, empezaban, y en eso son un poco como artistas, ¿no? Que cuando notan el calor del público se vienen arriba. Lo comprobamos en este otro corte de sonido de María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del gobierno. Escuchen con atención.
Y por todo ello es tan importante que vuelva a haber un gobierno presidido por el presidente Zapatero, con proyecto, con imaginación, con iniciativa, con cosas nuevas, modernas, pensando en el futuro, en positivo y generando confianza.
En eso, Antoni, son como artistas. De repente ella viene pausada, hablando tranquilamente, empiezan los primeros aplausos, se va creciendo, hasta que su tono de voz cambia y está muy arriba. Son artistas.
Es que eso está marcado en los textos. O bien porque se sabe que en ese momento hay una conexión en directo, y por lo tanto hay que tener una presencia de voz y de esfuerzo público y de entonación y de ganas para conseguir que esos 10, 20 o 30 segundos en donde estás en directo pues suenes bien y diferente y con fuerza. O si no, está marcado en el texto cuando se considera que hay una frase que es muy interesante y es la frase, la idea fuerza sobre la que el político o la política quiere trabajar, ¿no?
La idea fuerza.
Sí, eso es muy importante porque en un discurso se retienen fundamentalmente una o dos ideas, después el tono, la actitud en la que el orador, el político o la política las interpreta, las trabaja, las hace suyas, las transmite. Y finalmente el conjunto, la experiencia que sientes con el público y la relación entre el orador, el público, el ambiente. Y por lo tanto, los partidos políticos trabajan esos tres momentos, esas tres sensaciones y quieren ganar en las tres. En la idea fuerza, digamos, en el tono, en la actitud, en la vehemencia, en la convicción, en la capacidad de transmitir el mensaje por parte del político y en el ambiente. Y por lo tanto esas tres cosas se trabajan.
Así la vida o la política moderna. Pero tú has estado en uno de esos talleres, por llamarlo algo, ¿no? Donde haciendo un coaching de político. No, levanta la mano un poco, ahora baja la voz, ahora mira intentamente. ¿Funciona así? ¿Es como un deportista o como un artista?
Funciona de alguna manera así. Hay algunos políticos que tienen más facilidad que otros, que tienen, digamos, unas condiciones naturales o que su experiencia a lo largo del tiempo en contacto con la gente les da unas calidades y cualidades, digamos, que les hacen actuar, trabajar, interpretar, transmitir, comunicar con mucha más soltura, y otros que lo tienen que trabajar más. Pero yo creo que en cualquier caso, sea muy natural o sea más trabajado, ese esfuerzo por intentar comunicar mejor, por saber utilizar los tiempos, las pausas y las palabras, en el fondo es un beneficio para la política en un sentido amplio de la palabra y para el político que lo hace.
Antoni, no dejamos de aprender cosas contigo.
Y yo con vosotros.
No, es que ahora, claro, todo esto tiene una parte muy positiva y aprendemos, y otra parte es que cada vez soy más incrédulo. Digo, eso está preparado. Esos aplausos no son espontáneos, ¿no? Vienen,
y esta frase, risa, y este gesto.
Es la frase fuerza, que me he quedado con el concepto. La frase fuerza que
sí,
dice.
Sí, pero es página 6 del manual.
No hagáis, o al menos no os animo a que hagáis, y los oyentes tampoco, una lectura, digamos, de impostura. Todo lo contrario, yo creo que es bueno que los políticos trabajen.
Sí,
con una cosa muy importante,
bueno,
que es la que trabajen con la palabra, porque las palabras pueden cambiar el mundo y por lo tanto ellos tienen que comunicarnos cosas, su acción de gobierno o la denuncia de la acción del gobierno, tienen que proponernos horizontes, tienen que explicarnos problemas, y es bueno, yo creo que es muy muy saludable que nuestros políticos y políticas, nuestros representantes, quieran ser mejores oradores, utilicen mejor las técnicas y los recursos literarios y lingüísticos que tienen a su alcance y que quieran, digamos, utilizar las palabras con mayor profesionalidad. Yo creo que eso es bueno, redunda en una buena comunicación y en mejorar la política democrática.
Pues les emplazamos a todos ellos a que escuchen este programa Fabricando el Hombre Perfecto con Antoni Gutiérrez Rubí, que seguro que tienen que aprender muchas cosas. Antoni, hasta la semana que viene, muchísimas gracias.
Hasta pronto, gracias.
Un placer.